Hoy vamos a hablar de Richard Wagner. Vamos a hablar por cumplirse un año más del nacimiento de este compositor. Y para esto hemos convocado a Boris Laures, periodista especializado en música clásica de Radio Nacional Clásica. Es el aniversario del nacimiento de este compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo, bueno, teórico musical alemán del romanticismo. ¿Cómo te va, Boris?
Hola, qué gusto, Dalila. ¿Cómo estás?
Graciela te habla, pero Dalila...
Perdón, Graciela.
Desde Radio Nacional Neuquén Radio y Zapala, un gran equipo. Neuquén. Te estamos escuchando y Dalila seguramente también te está escuchando.
Sí, perdón.
No, está muy bien. Bueno, Boris, queríamos...
Mira, cuando hablamos de Wagner, hablamos de dos mundos muy fuertes, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, es uno de los pilares fundamentales de la música, sin duda, ¿no? Porque sí, él solito formó todo lo que conocemos de él. Entre escribir los libretos de sus propias óperas, de superarse permanentemente, de hacer obras muy extensas para, como los diálogos extensos, qué sé yo, como el cine francés, viste que los diálogos son muy largos, así, pero con una extrema belleza musical, eso por un lado, ¿no? Y después de apelar a temas extremadamente antiguos del medioevo o de leyendas, para reflejar lo que él quería decir de lo que iba a pasar en los humanos permanentemente, como la codicia, como la búsqueda del amor, de dos maneras distintas, como hacen Tannhäuser, donde tenés dos personajes que pueden llegar a ser la misma persona, que es la Venus y la niña casta, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, para eso también apeló a ¿viste cuando te dicen que para ascender hay que pisar muchas cabezas?
¿Y él lo hizo?
No tuvo límites.
Ahora, digamos que en su época fue muy controvertido.
Y sí, es un poco el que...
Era un apasionado y así se manifestaba, en su obra, en sus ideas.
Es la que manifiesta donde algunas personas son buenas y otras personas no sirven. Claro. Y es un poco la semilla del nazismo, ¿no?
Claro.
De ahí que fue tan ligado con el nazismo y, bueno, hasta que llegó nuestro Daniel Barenboim y fue el que capaz de hacer en Israel las óperas de él, que era prohibida totalmente.
Claro, claro. Él nació en Alemania.
Exactamente, y además el tema de Wagner es que era en su búsqueda muy controvertido. El caso de cuando eres exiliado por sus ideales y está en Suiza con su amigo Bessendock y se enamora de su esposa.
Claro.
Matilde Bessendock, claro, que era una poeta, era la lucha, la pareja perfecta. De ahí cuando los descubren, él escribe Tristán y Isolda, el poema de amor más fuerte. De ahí es que el filtro es para el amor perfecto, imposible de olvidar, ¿no? Claro. Una especie de poema eterno al amor. Y por el otro lado, él tenía a Franz Liszt, un gran compositor, que era el que le estrenaba las óperas para mandarle platita a él.
Claro.
Y después cuando llega, le enamora a la hija.
¿Qué tal?
Y ahora, después, bueno, se supone que él seduce al rey para que le pueda construir el templo increíble que es Bayreuth, que es un teatro que abre solamente en el verano para hacer solo óperas de él, y es un teatro que está en el medio del bosque, y de ahí se celebra el festival que todos los años se puede escuchar 5 de sus 12 claro, óperas.
Ahora, Wagner ya desde pequeño, ¿no?, incluía todo, las obras completas, la escritura, la música, la escenografía, se ocupaba de todo.
Estaban en todos los detalles. Además, sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, todos están imbuidos, no solamente en el teatro, sino que son directores escénicos y que están en el mercado del teatro. Que mira, hablando con vos, Graciela, me di cuenta que en realidad son un poco creadores del mercado del teatro, que es lo que existe hoy en día, ¿no? Que se habla tanto.
Tienes razón, claro. Ahora, él viene de una familia humilde. ¿no es cierto? ¿Hay alguna controversia también como quién fue el verdadero padre o eso?
Los dos más grandes compositores, el de Italia, que es Giuseppe Verdi, y el de Alemania, empezaron muy humildes, hasta discutidos como músicos cuando hablaban de pianistas o de ejecutantes de piano, y se convirtieron en los más grandes compositores de la historia. Claro. Muchas veces el hecho de no tener para comer hace que vos la pelees, ¿no?
Claro. Ahora le gustaba también, según estuve leyendo anoche para poder hablar con vos, le gustaban los lujos, pero después corría de los acreedores.
Sí, digamos que era muy arrogante.
No le gustaban los olores vulgares.
Claro. Sí, digamos que como toda persona poderosa no tiene límites. No
tenía límites.
Digamos que a Wagner hay que juzgarlo por lo que dejó, su teatro y sus óperas increíbles. Además, él fue de una evolución permanente. Él tiene tres óperas principales, primeras que él mismo prohibió que se hagan, las hadas, las bodas y la prohibición de amar, con libretos de otros, ¿no? Basado en Shakespeare. Cuando él arranca con Rienzi, después arranca con El buque fantasma, ahí empieza a parecer que él se separa de todo, porque lo que estaba haciendo es otra cosa. Después con Tannhäuser, Lohengrin, y increíble, Los maestros cantores de Nuremberg, una ópera que dura 6 horas, con 18 personajes protagonistas, y el coro que canta permanentemente. Sí. Que termina la ópera y tiene que poner, viste, la garganta en salmuera, más o menos, como decían las abuelas.
Claro que sí.
Bueno, Boris, y bueno, después la tetralogía que chicos,
hace que dura 16 horas.
Claro. Ahí te van a preguntar desde Zapala, que estamos en dúplex, Boris.
¡Ah, qué bueno! Yo hice la colimba en Zapala.
Ah, mira vos.
Sí, mira vos, qué alegría recibir a la gente de Zapala.
Hola Boris, Edgardo y Nelly, estamos aquí en la otra punta de la mesa y bueno, hace ratito que queríamos meternos y no podíamos porque bueno, la influencia de Wagner estuvo bueno en la filosofía, en la literatura, en las artes visuales, en el teatro, y bueno, esto que decía recién la compañera, ¿no? Siempre su vida estuvo marcada y por allí caracterizada por el exilio político, pobreza también, bueno, relaciones amorosas un tanto turbulentas, ¿no?
Lo decís por Matilde Bessendock. Bueno. Sí, no tenía límite, no tenía prurito para nada, sí. Pero bueno, lo que vos decís es justamente lo que hace que él rodee, cuando él escribe sus propios libretos, y entonces la música sale del mismo cerebro. Porque vos generalmente, un músico busca un libretista.
Sí.
O un libretista busca un músico. Pero acá era la misma persona.
Claro.
Y entonces la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda hace que por eso los desarrollos musicales sean un poquito más largos, claro. ¿No?
Ahora,
pero
Boris,
una belleza
para ir o escuchar la música de Wagner, ¿es necesario saber de su vida? ¿Es necesario saber de ópera? ¿Cómo puede ser nuestra primera aproximación?
Yo te lo digo siempre a la gente. Lo que vos lográs cuando estás buscando más profundidad es poder disfrutar más. ¿Viste cuando vos haces una comida muy complicada que a veces mirás que decís, che, están 20 minutos para cocinar y yo me lo como en un segundo y medio? Bueno, porque es una comida elaborada. Lo que tiene Wagner que te ayuda que la melodía es muy, muy bonita. Pero en realidad, por ahí el argumento, pero por ejemplo, hoy en día en YouTube tenés todas las óperas de Wagner y con sobretitulado.
Claro, eso si facilita,
compras un DVD, pero digamos que si vas al teatro, lo vas a ver con el sobretitulado, como si vas al cine. Yo digo, ¿vamos al cine o vamos a la ópera? Así, vos decís, che, qué porquería que vimos, también podemos decir, qué bonito. Digamos que es así.
Claro.
Es más sencillo, quizás hasta puedes ver una obra sin saber el argumento si la estás viendo, ¿no? Ahora, si la estás escuchando, un fragmento, cualquiera que vos elijas, es muy bonito.
Ahora Wagner, ¿debe ser juzgado por su música o su pensamiento?
Y yo te diría que por su música mejor, porque por su pensamiento no escucharíamos más nada.
Claro, eso te iba a decir.
No,
porque hay que abstraerse.
No, muy feo. Claro. Porque el primero que moriría sería él en esa jugada.
Claro.
Ese es el problema, ¿no?, de las personas que ascienden, que creen que son superiores. Y realmente, que sea una mente superior, no me cabe la menor duda.
Claro. Seguro.
También hay una seguimiento de los fanáticos de Richard Wagner, que te hablan todo como que cualquiera que hace un dúo de amor que dure más de 10 minutos es wagneriado. Cuando alguno que hace una orquesta, porque tiene unas orquestaciones de casi 100 músicos, unas elaboraciones terribles, que te digo que no todos los teatros del mundo son capaces de hacer todo lo que está escrito en cada una de esas partituras, porque está chiquitique, muy difícil,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Además tenés que tener unos hombros fuertes para aguantar estar sentadito en un foso orquestal tocando durante una hora y media que dura cada acto.
Claro.
Ese es de largo aliento.
Bueno, Boris, muchísimas gracias.
Un gusto, y gusto a toda la gente de Zapala y de Neuquén, esos lugares tan lindos. Voy a andar por allá en el verano.
Ay,
vamos
qué lindo.
En moto a recorrerlos, así vamos a saludar a todos ustedes.
Te esperamos, Boris. Muchísimas gracias por transmitirnos
todos ustedes,
todo este
muchísimas gracias.
Conocimiento.
Estoy a la orden para lo que necesiten.
Hasta
es más,
luego.
Este año va, sí. Saben que va Tristán Isolda de Richard Wagner en el mes de julio, y viene la orquesta de Berlín con Daniel Barenboim.
Claro, fabuloso.
Yo bueno, el 23 de junio la voy a pasar completa. Así que si quieren pasar algún fragmentito, les aviso.
Uy, qué bueno, seguro que sí. Acá hace pocos días, es bueno decirlo, bueno, la gran orquesta de los neuquinos con el maestro Tolcachir, bueno, sí, interpretaron estos clásicos de Wagner, así que
ya estuvo fascinante. Qué lindo, qué gran orquesta que tienen ustedes, ¿eh?
Realmente
que,
sí.
Qué músicos están saliendo de Neuquén, mamma mía, todos los días aparece un nombre nuevo, ¿eh?
Qué bueno.
Ay, ojalá sí, que muy siga bien así. Los neuquinos.
Gracias, Boris.
Un beso enorme, chicas.
Hasta luego. Hasta luego,
gracias. Chao, hasta pronto.